Vamos a hablar con el responsable de área programática Zona Noroeste, el doctor Jorge Elías. Elías, buenas tardes, Urbano Flaivani, Mauro Mateo, los saludamos, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted?
Bien, bueno, toquemos madera, pero se está terminando con la... Creo que en su caso debe haber sido una de las mayores pesadillas, ¿no?
Sí, correcto. Creo que para el sistema de salud fue uno de los peores trances, uh-huh. En función de que nos planteó un enorme desafío de la gestión y desde la parte profesional de poder enfrentar esta contingencia del hantavirus. Y bien lo marcabas, el día, lo más importante es que hoy ya no hay ninguna persona aislada en la localidad de Puyén, que fue el epicentro del brote, y solamente quedan un pool de 12 personas en la localidad de Maitén, uh-huh. que finalizarían su aislamiento el día 24 de marzo. Uh-huh. Y nosotros daríamos por finalizado de todo continuar así el brote en forma oficial, haciendo un encuentro en la localidad de Puyén el día 27 de marzo.
Bien, bien. Esto obviamente... les deja a ustedes una enseñanza. Yo quisiera ahondar después, porque ya ha pasado, pero me gustaría ahondar en un par de cosas que me parecen a mí, pero les deja una enorme enseñanza, mucho para aprender, capitalizar esta experiencia extremadamente dolorosa. Me parece que es una oportunidad única, ¿no?
Como oportunidad única, sin dudas. Claro que este mal trago, que de alguna forma pudimos superar entre todos, por supuesto, deja mucho, mucho para aprender, y aún, a pesar de que se termina la contingencia en sí misma, pero no se termina el trabajo, porque esto nos desafía, nos replantea muchas dimensiones a seguir trabajando. De hecho, por ejemplo, en las próximas semanas vamos a empezar reuniones intersectoriales, por ejemplo, con el sector turismo, porque hay que replantearse cómo, para adelante, encarar esta situación y de qué manera y con qué herramientas y con qué recursos nuestra región va a enfrentar, digamos, este estigma de lo que es el hantavirus. Que, digo, estigma en el sentido de que quedamos marcados por esta situación y que no podemos desconocer que es un problema, una patología prevalente, es decir, que va a estar uh-huh. entre nosotros siempre, porque es prevalente.
Uh-huh. ¿Hay algo que de lo que ustedes, dentro de la autocrítica, de la propia autocrítica, se hacen?
Sí, claro, mucha. Si no haríamos autocrítica, no hay ninguna posibilidad de progresar, crecer y superarse en este tema. No es que ahora no tenemos que hacer autocrítica. La autocrítica estuvo siempre presente desde el comienzo del hantavirus, por supuesto, como todo. Siempre hay un margen de error y en el fragor de la lucha, por así decirlo, por supuesto que hubo que avanzar y retroceder continuamente para poder superar la contingencia. Y esos son errores que pudimos, por supuesto, con un sentido común y reflexivo, ir superando uh-huh. en el día a día, ¿no? Durante 3 meses.
Bien, yo tengo una. Yo creo que con lo respecto a lo que usted se refiere, al ser una enfermedad que de la que se sabía que podía existir, hubo que trabajar de manera empírica, hubo que, me imagino, que trabajar en el momento, y cuando uno trabaja en el momento... siempre se cometen errores, pero son muchas más las certezas que los errores. ¿Por qué se explicitó esto un mes después, cuando ya se sabía, se sospechaba de un caso? Porque yo creo que me parece que todo lo que vino después tiene un poco de responsabilidad de esa situación, y eso yo la critiqué mucho específicamente. Digo, ¿por qué se hizo así, doctor Elías?
Claro, entiendo que la pregunta va dirigida en función de por qué se explicitó o se especificó el contagio interhumano uh-huh. un mes después. Entiendo entiendo que es eso lo que me está preguntando.
El caso en sí mismo, ¿no? Porque yo 15 días antes de que ustedes salieran, o 20, ya tenía la información, pero digo, voy a esperar. No lo consulté a usted, pero consulté algunas fuentes, nadie me decía nada. Digo, si eso estaba, ¿no era mejor explicitarlo, decir, bueno, tenemos un caso sospechoso de hantavirus, más allá de que sea interhumano, que fue una fatalidad, algo inesperado, claro, ¿no? Porque en eso de, todos coincidimos, ¿no?
Sí, no entiendo bien a qué es lo que tenía explicitado, porque desde nuestro sistema de salud, lo que competía al área de información, nosotros jamás ocultamos el caso positivo en sí mismo, siempre supimos que estábamos ante un hantavirus y siempre lo anunciamos al hantavirus, nunca demoramos la información en cuanto al caso. Lo que sí, no teníamos elementos suficientes en el momento adecuado para afirmar que la situación se debía contra ese interhumano. Eso requirió de un trabajo en campo, en terreno, y de un abordaje intersectorial donde sí participó el Instituto Malbrán, para poder llegar a esa conclusión que requería de muchos elementos para poder concluirla. Una vez hecha la conclusión, disparó un sinnúmero de acciones en función de eso que trastocó la vida pública y sanitaria de miles de personas. Por eso la decisión no era tan sencilla.
Está bien.
No sé si yo pude responder, pero si no me vuelvo a esa pregunta.
No importa, bueno, porque ya es anecdótico, digamos, la situación está, pasó, bueno, ya se llega, si no tendría que volver a repreguntarle esto, pero bueno, no importa. Haber trabajado en algo que no se esperaba, a ustedes también les generó un desafío importantísimo, ¿no? Más allá de la angustia, de las noches sin dormir, de la responsabilidad sobre las espaldas, digo, le generó, digamos, todo un nuevo esquema que imagino van a consolidar.
Claro, muchas veces me preguntaron esto durante la contingencia, si el sistema de salud estaba preparado para afrontar esto. Y la respuesta siempre fue que nosotros, el sistema de salud, no estaba preparado para abordar este nivel de contingencia que nos tocó vivir con el hantavirus. Por supuesto, porque yo quiero recordarle que el brote de hantavirus nos desafió a un montón de cosas que no estaban escritas, que no las sabíamos, y que en función de lo que íbamos viviendo tuvimos que diseñar abordajes totalmente novedosos, diferentes, que no había ningún antecedente. Por eso es que nos desafió, y claro, esto nos dejó una enseñanza enorme hacia adelante, en la provincia y a nivel de país, sin ninguna duda.
Bien. De ahora en más, ¿hay alguna posibilidad? Porque también en esta, lo charlamos con usted lo aclaró, pero estamos haciendo una suerte de repaso del día después, si bien faltan algunos días, pero es una cuestión más formal. ¿Están trabajando en algún tipo de vacuna, antídoto? Yo le tiro palabras que por ahí, usted corríjame, porque yo la verdad que no tengo su lenguaje, ¿no?, médico específico, porque ahora ya no solamente estamos hablando del hantavirus, que uno limpiando en una casa que estuvo digamos cerrada durante mucho tiempo le puede pasar, sino estamos hablando de un contagio interhumano. Digo, sí. ¿Están trabajando sobre algún tipo de solución?
Claro. Sí, a ver, nosotros para el tema hantavirus de aquí a futuro ya existe un protocolo de tratamiento con una medicación específica que se llama ribavirina. Eso ya está, la medicación está y hay un protocolo que está disponible, y les recuerdo que los últimos 4 casos fueron tratados con este protocolo y con esta medicación. Por otro lado, está en vías de desarrollo, no es una vacuna, pero sí la utilización, algo similar, que es el suero que está cargado de inmunoglobulina, es suero de personas que han sido afectadas por el hantavirus, que se somete a cierto procesamiento y es utilizable en personas en la fase aguda del hantavirus. Por supuesto que es en desarrollo, bien dije, porque ese suero de las personas afectadas se saca más o menos a los 2 años de haber estado afectada por el hantavirus. Por lo tanto, es un desarrollo que nos va a llevar los próximos años. Pero en algún momento vamos a tener disponible un banco de suero hiperinmune para ser aplicado. Y por supuesto está en desarrollo después en el plano de protocolos de abordaje que van a ser totalmente distinto a todo lo que se hizo hasta acá en materia de hantavirus.
Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Mauro, Mateos, los saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mauro? Bien, bien.
Jorge, lo charlábamos la otra vez y sumo a la inquietud también ahí de Urbano, que me parecía interesante esto que hablaba, ¿no? Que generalmente en cualquier tema, ya sea economía, política, ciencia, siempre el trabajo empírico que demanda alguna contingencia obliga a sistematizar esto en un tiempo determinado, ¿no? Un tiempo hacia adelante. Me parece, divido en dos la pregunta. Por un lado, la primera la hago como una sentencia, prácticamente decir que bueno que esté ya protocolizado el tema este. Y segundo, para lo que tiene que ver con las universidades, las facultades de medicina, aquellos que se dedican a la ciencia médica, ¿habrá alguna posibilidad de que estos protocolos estén en algún tiempo determinado a través de, qué sé yo, papers, libros, que sirvan no solamente para las academias, sino para el público en general?
Sí, sin duda. El Instituto Malbrán, todo lo que es la sistematización de la protocolización de información, son bajadas en formatos de estudios científicos y por supuesto van a ser presentados en ámbitos académicos.
Bien.
Y eso se va copiando y pasa a ser parte del conocimiento general en medicina. Esto no hay ninguna duda, es así.
Muy bien, doctor Jorge Elías. Bueno, en principio, reconocer el trabajo, ¿no?, de toda la gente del área de salud, y me imagino que en este día tan especial, Día Internacional de la Mujer, le dejamos el cierre a usted.
Bueno, muchas gracias. Fundamentalmente, desde mi perspectiva, la mujer es el complemento perfecto de todo varón, así que va mi saludo a todas las mujeres de tu audiencia, que es muy amplia, sin duda, y rescatar el valor de la mujer en la sociedad. Y con mucho orgullo poder decir hoy que me tocó estar en Casa de Gobierno, yo estoy en Raus en este momento, pero hoy se reconoció el señor gobernador, reconoció a la mujer en la persona de Teresa Estrella, que fue parte de nuestro equipo en la contingencia de Santa.
Claro, además la doctora Estrella, desde hace muchísimos años trabajando en un área como enfermedades prevalentes, ¿no? Tan importante, me parece, a mí también me pareció algo... Me pareció algo justo, muy justo, ¿no? Pero y además una persona que trabaja denodadamente y en silencio.
Sí, y como ella, miles de mujeres están representadas, y creo que para nosotros es un patrimonio social el valor de la mujer impresionante, así que por supuesto que va mi más sincero abrazo a todas las mujeres de nuestra sociedad.
Doctor Jorge Elías, muy amable.
No, por favor, a ustedes, muchachos.
Hasta pronto.